Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes y es 23 de febrero del 2018. Ayer moría un ertzaina, un policía vasco, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, pero ocurría en el momento en el que los hinchas del Spartak de Moscú, que parecen casi un paraejército, y algunos del Atlético de Bilbao se enfrentaban en la explanada del Estadio San Mamés a botellazo limpio. A botellazo u otros objetos que, incluidas bengalas, por allí corrían en el momento de la tangana. Según el Departamento de Salud, la muerte se produjo por una parada cardiorrespiratoria. No ha sufrido herida alguna durante los altercados. No obstante, los altercados invitan a guarecerse de lo que puede ser el Mundial de Rusia, sobre todo cuando juegue Rusia, claro, o alguno de los que le guste a toda esta panda, vamos a ver. Bueno, la imagen de ayer, independientemente de lo que se daba en esa campa, los alrededores del nuevo San Mamés, la imagen de ayer son la de miles de jubilados en muchos lugares en una manifestación sorpresa. De esas manifestaciones que no se esperan. Tú a lo mejor tienes idea de que ha sido convocada. Bueno, pero tú crees que van a ir cuatro y van a blandir. En fin, entre ellos van a... Sí, vale. No eran cuatro. En algunos lugares eran decenas de miles. Y llegaron hasta la puerta de los leones del Congreso de los Diputados. Reclamando... ¿Qué reclamaban? Unas pensiones que no les cuesten poder adquisitivo. ¿Qué ha ocurrido durante los últimos años? Que la inflación no ha aumentado. Sí, la pensión, muy poco. Pero este año la pensión se revaloriza un 0,25%, que es lo que ha aprobado el gobierno, y la inflación es del 2%. Es decir, se pierde un 1,75%. Con todo, las pensiones, que es uno de los pilares esenciales del estado del bienestar, es decir, que tú has estado trabajando toda tu vida y cuando te jubilas no te quedas colgado de la brocha. Hombre, algo te queda de lo que tú cobrabas y te permite pasar los últimos años de tu vida o ayudando a los tuyos o disfrutando de tu tiempo y de tu dinero, que tampoco es una gran fortuna, pero al menos te lo has ganado tú. Bueno, pues eso... Yo no sé si está en peligro, pero desde luego claro no está. Tantas veces se ha explicado, somos menos gente trabajando, son más gente cobrando la pensión. El gasto está controlado por el techo de gasto. El déficit también. No puedes endeudarte para pagar pensiones. Es decir, con los que trabajan tienes que pagar a los que se van incorporando al mundo de la pensión, del jubilado, que cada vez son más y duran más años. Y cada vez nacen menos trabajadores. Y ahí está la ecuación imposible. Necesitamos que trabajen 2 millones de personas más, que crezca la economía en torno a un 4% durante mucho tiempo, para que además así cada gobierno pueda ir ajustando a las inflaciones previstas o no previstas el poder adquisitivo de las pensiones. Pero eso es endemoniado, literalmente endemoniado. Entonces hay quien dice, no, pues vamos a crear un impuesto especial para pagar entre todos las pensiones. El gasto por pensiones es el principal gasto, el capítulo 1 de los presupuestos de un gobierno, cualquiera que sea. Eso no es cuestión de los gobiernos, es cualquiera que sea. Luego vendrá todo lo que usted quiera, el mantenimiento de los funcionarios, la prestación de desempleo, la educación y la sanidad. Ahí tiene usted el gasto. Luego es verdad, las estructuras de la administración y otros sí. Y algunos dicen, oiga, gaste usted menos en estructuras de administración. Las estructuras de administración comparadas con el gasto de todo lo demás, que se considera intocable la sanidad, ¿no? Intocable la educación. Intocable la prestación por desempleo. ¿Qué decir de las pensiones? Hombre, del sueldo de los funcionarios ya se lo han bajado un par de veces. Todo eso es intocable. ¿Puedes tocar el presupuesto de defensa? Hombre, no sube. Pero dentro de poco va a tener que subir por exigencias OTAN. ¿De dónde lo quitamos? Del chocolate del loro. Es verdad que hay loros en el Estado español que comen mucho chocolate. Mucho. Pero son peanuts comparado con lo que hace falta. Así que el Pacto de Toledo, o quien sea, va a tener que juntarse. Lleva meses reunido, la verdad, pero sin importar, sin grandes avances. Va a tener que ser un poco más audaz en la imaginación y ver cómo lo han solucionado o solventado en otros países. A ser posible que no sea como Portugal o como Grecia, que lo que han hecho ha sido rebajar drásticamente las pensiones. Pero, vamos, bajarlas directamente, ¿eh? O en otros países, en Alemania, hay algunos jubilados que complementan su pensión con trabajo de media jornada. Aquí eso se ha contemplado de alguna manera. Bueno, pero que sea más compatible administrativamente, que siempre hay 25.000 problemas para que lo sea. Y ahí estaba la manifestación de ayer. Es una manifestación, yo les digo, sorpresa, porque los que se manifestaban ayer son los que han mantenido a las familias, a muchas familias, durante estos tiempos de vacas flacas. Cuando llegó la crisis, los que se quedaron sin trabajo, los que no tenían, los que no encontraban, los que el abuelo iba tirando de la pensión y daba de comer a la familia, y la abuela, en fin, son gente que han aguantado, ha sido un colchón social. Afortunadamente, el sentido de la familia, que no de la comuna, de la familia que existe en España, ha salvado a muchos de quedarse, eso sí, colgados de la brocha, pero de la brocha, y además no gorda, de la otra. Vamos a ver, en la Audiencia Nacional, hoy José Luis Trapero, el exjefe de los Mossos, la juez Lamela ha ampliado su imputación por sedición al considerarle responsable de un plan premeditado para favorecer la votación del 1 de octubre, que es lo que todo el mundo sabe a estas alturas. Veremos si se le impone una fianza para que siga en libertad o no, o pide su ingreso en prisión sin fianza. Ya veremos. El Mariano Rajoy está en Bruselas, donde se celebra la primera cumbre de la Unión Europea del año. Hoy en Madrid, Luis de Guindos va a asistir al que puede ser su último consejo de ministros antes de dejar el cargo para asumir la vicepresidenta de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y la relación entre el PP y el y Ciudadanos, oiga, cualquiera diría que estos dos son socios de legislatura, ¿verdad? No son socios de gobierno, pero sí de legislatura. La legislatura sale adelante porque Ciudadanos apoyó al PP y luego el PP se buscó, en fin, recibió la abstención de algunos miembros del PSOE para cabreo de otros. Pero ayer protagonizaron en el Senado un auténtico y lamentable espectáculo del que ahora le voy a dar algunos detalles más, porque de momento lo que tengo interés es en recordarle cuáles son otras noticias del día. Embarazo y despido.
La justicia europea dictamina que una empresa puede incluir a una mujer embarazada en un expediente de regulación de empleo. La sentencia, que rechaza la denuncia de una empleada de Bankia despedida mientras esperaba un hijo, obliga a la empresa a alegar motivos objetivos.
Adiós a Forges.
Los restos mortales del histórico viñetista del País serán hoy incinerados en el cementerio de la Almudena de Madrid. El mundo del periodismo y la cultura ha mostrado su admiración por quien retrató a la sociedad española sin recurrir a la ofensa sistemática.
Inversión desbocada.
El principal operador de telecomunicaciones Telefónica se plantea dejar de ofrecer la Champions ante el aumento del precio de los derechos de emisión. Los operadores han subido el precio de sus productos en parte debido al alto coste que supone ofrecer el fútbol.
Contra el narcisismo.
El Papa alerta de la obsesión de los jóvenes por conseguir el reconocimiento de su entorno a través de los me gusta en las redes sociales. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco les pide que no tengan miedo a ser como son.
Y en el partidazo de COPE, arena y cal.
Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao consiguen acceder a los octavos de final de la Europa League. En cambio, la Real Sociedad y el Villarreal han caído eliminados. En Liga, hoy comienza una nueva jornada con el Deportivo Español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314. Después de emitir la tarde desde Irak...
Soy Ángel Expósito, desde Mosul.
Después de comprobar la realidad de los refugiados en Italia y el Líbano...
¿Cómo son esos niños de 3 y 5 añitos que han nacido en la guerra?
Son muy agradecidos, muy cariñosos.
Este viernes, Ángel Expósito viaja a Guatemala y se adentra en la amenaza criminal de las maras, en un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza.
Los tentáculos de las extorsiones perpetradas por las maras en Guatemala...
Este viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE pone voz a los jóvenes que han conseguido salir de unas bandas que extorsionan todo tipo de actividad en el país.
Estuvieron a punto de asesinarme en 2 o 3 ocasiones.
Está pasando. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Ángel Expósito.
Últimos días para un buen colchón a mitad de precio. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés, un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Date prisa. Hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Amanece en Bilbao después de la batalla campal que provocaron los ultras del Spartak de Moscú. Lo peor, la muerte del Erchaina, que fallecía por un paro cardíaco en medio de los incidentes. Buscamos la última hora de las calles en la capital vizcaína con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, Bilbao despierta y aquí ahora mismo en el entorno de San Mamés, donde me encuentro, apenas quedan restos de esa vergonzosa batalla campal, como decías, que ayer estallaba aquí justo unos minutos antes, en los previos al partido que enfrentó el Atleti y al Spartak. La noche ha transcurrido tranquila, los bilbaínos han seguido el principal consejo que daban ayer las fuerzas de seguridad y era el de no entrar en las provocaciones, y salvo algún que otro pequeño conato sin importancia, no ha habido que lamentar más daños graves, como desde luego la lamentable muerte ayer del Ertzaina Inocencio Alonso, 51 años, de Ermua, que ingresó en parada cardiorrespiratoria en el hospital de Basurto y falleció. La verdad es que, como digo, ahora mismo aquí, de eso que fueron anoche carreras de encapuchados, bengalas que volaban, disparos de cohetes y pelotas de goma, pues apenas quedan restos. Han pasado ya los equipos de limpieza y la verdad es que Bilbao despierta con la normalidad de un día de trabajo, pero con el recuerdo de esta noche inolvidable.
Recibir una herencia no siempre es una buena noticia. En muchas ocasiones es un regalo envenenado por los impuestos que conlleva, la deuda que genera. En fin, a pesar de la recuperación económica, las renuncias continúan aumentando. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Las renuncias a herencias se han triplicado durante la crisis. Suman más de 250.000 desde 2007. El año pasado se pudo batir un récord. Más de 100 diarias, se dijo no, a una de cada 10. ¿Por qué? Influye la elevada fiscalidad, el impuesto de sucesiones que se paga en algunas comunidades autónomas. También la deuda que incluye el legado. No compensa cobrarlo. José Luis Lledó es vicepresidente del Consejo General del Notariado.
La crisis ha producido una deuda patrimonial de la familia. ¿Qué acontece? Pues que un señor compró un piso pues por 100.000 euros y pidió una hipoteca de 100.000 y ahora ese piso vale 70. Entonces, a la hora de heredar, el hijo dice, oye, que esto, el valor actual son 70.000 euros y la hipoteca queda en 90.000. A mí esto no me interesa.
Ante una herencia contaminada, lo que recomienda Lledó es aceptarla a beneficio de inventario. Así no tendrá que hacer frente a las deudas con su patrimonio.
El 29 de agosto del 2015, en plena operación retorno de las vacaciones de verano, un Pegasus, helicóptero de la DGT destinado a cazar a conductores rápidos, tomó tierra en una parcela en las inmediaciones de una bodega de Valladolid. Su presencia llamó la atención de los vecinos de la localidad de Fontpedraza, Muchos de ellos inmortalizaron ese momento en sus móviles, según cuenta el Norte de Castilla. ¿Qué hacía allí? Se preguntaban, ya que el aparato estaba asignado a la Unidad Central de Tráfico en Madrid. Y la DGT de Castilla y León tiene su helicóptero de caza de multas. Sus dos tripulantes, el piloto y un guardia civil destinados en Madrid, recorrieron aquella mañana los cerca de 200 kilómetros desde su base a la pequeña localidad vallisoletana. El caso fue denunciado entonces por un particular, pero la causa fue archivada por falta de pruebas objetivas. Ahora han juzgado de Valladolid ha abierto una investigación penal ante la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. Si esto se demuestra, los dos tripulantes del helicóptero se enfrentan a una condena de entre 2 y 4 años de prisión. El valor del aparato supera los 4 millones de euros y el coste estimado de cada hora de vuelo ronda los 1.500. ¿Podrá resolverse 3 años después el enigma del Pegasus?
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El trino del conciso, Formación Confidencial, Dávila. Marta Rovira se desengancha del proceso de independencia ya, pero ¿cuáles son los hechos que ha protagonizado? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ahora que Marta Rovira se ha rendido ante el juez Llarena y le echa toda la culpa a Puigdemont, conviene asentar los siguientes hechos incontrovertibles. 1. Remitió cartas a los ayuntamientos para que firmaran el manifiesto del referéndum. 2. Organizó personalmente los comités de defensa del referéndum. 3. Presionó y amenazó a Jaume Asen, teniente de alcalde de Barcelona, para que apoyara la independencia. 4. El 1 de octubre, junto con Oriol Soler, puso en marcha el censo digital. 5. Creó la sindicatura electoral y ofreció pagar las multas de sus miembros con la caja de Esquerra Republicana de Cataluña. 6. Participó en el recuento de votos con la ayuda de su marido Rafael Escobar. 7. Participó también en la redacción de las leyes de ruptura asesorada por el profesor Josep María Renau. 8. Presionó a la embajada de Estados Unidos y a la de Francia para que apoyaran la sedición. 9. Ha traicionado directamente a Oriol Junqueras, al que ahora califica de político inservible. Y 10. Reafirmó las declaraciones de Puigdemont de que iba a haber muertos en las calles y de que estaban entrando armas en la base militar de San Climent Sescebes. Fuera parte, Carlos, para que Marta Sánchez cantara con su letra el himno nacional, hizo falta una autorización expresa del ministro de Cultura, porque el director del Teatro de Zarzuela hizo saber que era un centro nacional y que esas cosas había que cuidarlas.
Bueno, Ganga, el fútbol español a medias, ¿eh?
Sí, 2 de 4 hemos clasificado para los octavos de final. Son el Atlético de Madrid, uno de los grandes favoritos a ganar la Europa League, si no el que más, y el Athletic Club, que a pesar de perder 1-2 contra el Sparta, se mete en la siguiente ronda. Cerca estuvo la Real Sociedad de remontar contra el Salzburgo y el Villarreal no tuvo casi ninguna opción ante el Olympique de Lyon. A la 1 es el sorteo. Rivales principales a evitar por parte del Atlético y el Athletic, por ejemplo, el Dortmund, el Arsenal o el Milán. Pero todo esto quedan en nada después de la muerte del Air China. Es un problema que va más allá del fútbol y para estos animales el fútbol es simplemente el entorno para que todo el mundo vea lo que hacen, para provocarme miedo. Eso sí, que a nadie se le olvide que en San Mamés había ultras rusos y también ultras del Athletic. Y son los mismos, los rusos y los del Athletic, una basura para el fútbol. Que la FIFA y la UEFA tomen nota, en verano tenemos Mundial en Rusia y ya empezamos a dudar de que sea un Mundial seguro.
Sony 19, información local.
En securitasdirect.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal lleva la mañana de este viernes? Día malajón, ¿verdad? Día malajón que hace algo más de fresco que ayer. Las temperaturas van en descenso Incluso se esperan lluvias en Canarias y nubes en Baleares y el Cantábrico. Nombres propios del día. Pues mire, José Luis Trapero. Se lo vengo contando esta mañana. Declara por tercera vez ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Le ha sido ampliada su imputación por sedición. Cada día hay más indicios que señalan que Trapero estaba metido hasta el cuello en la puesta en marcha organización del golpe que ha llevado a la cárcel a otros compañeros de aventura. El ministro Luis de Guindos es otro nombre, asiste al que puede ser su último consejo de ministros después de haber sido elegido vicepresidente del Banco Central. En Bruselas está Rajoy, asiste a la primera cumbre europea del año. Y Bilbao ya son 9 los detenidos después de los altercados previos al partido de la Europa League, donde un Ertzaina murió de un infarto durante la intervención policial. Son algunas de las cosas de esta mañana de hoy que se complementan con estas otras. Miles de pensionistas se manifiestan a las puertas del Congreso de los Diputados.
También se produjeron concentraciones en más de 30 ciudades españolas. La convocatoria se hizo de forma discreta, por lo que la policía se vio en parte sorprendida y los pensionistas de Madrid llegaron a las puertas del Congreso. Criticaron la pérdida de poder adquisitivo y exigieron pensiones dignas.
España ya tiene en órbita el primer satélite espía de su historia.
Después de haber sufrido 6 retrasos por diferentes motivos, el satélite Paz fue lanzado desde California a bordo del cohete de una empresa norteamericana. El satélite prestará servicios de seguridad al Ministerio de Defensa, pero también estará disponible para clientes privados.
Descubren en Valencia el cadáver de un vecino que llevaba 7 años muerto en su casa.
El hombre falleció en 2011 cuando tenía 38 años. No mantenía relaciones con su familia debido a las drogas y había anunciado su marcha a Santander poco antes de morir. De ahí que nadie le echara en falta, a pesar del mal olor que desprendía su vivienda.
El estudio de 3 cuevas españolas reescribe la historia del arte.
Expertos del Reino Unido y Alemania han concluido que las primeras obras de arte no fueron ejecutadas por el Homo sapiens, sino por los neandertales y que tuvo lugar en la península ibérica. Se trata de unas pinturas de hace 65.000 años en cuevas de Cantabria, Extremadura y Andalucía.
Bueno, y en el partidazo de COPE, 2 en carrera.
El Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao se quedan solos como representantes del fútbol español en la Europa League. Villarreal y Real Sociedad no consiguieron clasificarse para octavos al caer frente al Olympique de Lyon y el Salzburgo. En la Liga, hoy comienza una nueva jornada con el Deportivo Español.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de cercanías de Renfe han transportado a 423 millones de viajeros el pasado año, 15 millones más que en 2016. Este crecimiento de usuarios también se ha producido en el resto de servicios de la compañía: alta velocidad, larga distancia, Avant, media distancia, convencional y los trenes turísticos. En total, Renfe ha transportado a 488 millones de viajeros en 2017, un 3,5% más que en 2016.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santo oral del día se lo conoce nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días, hoy la Iglesia nos presenta a San Policarpo de Esmirna. Su vida se remonta a la primitiva comunidad cristiana. En alusión a él, San Ireneo de León le muestra como discípulo de San Juan Evangelista. Dada su santidad de vida, llega a ser obispo en Esmirna, donde sus cartas a los cristianos de aquellas tierras son muy apreciadas por sus enseñanzas. Pero en ellos también deberá hacer frente a la herejía docetista, que negaba que Cristo tuviese un cuerpo humano verdadero. Por entonces marcha también a Roma para persuadir al Papa San Aniceto que unifique la fiesta de Pascua para todos los cristianos. Cuando más arrecia la persecución de Decio, muere mártir.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Con CaixaBank, la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Habiendo recibido con fecha 21 de febrero de 2018... comunicado suscrito por don Jaume Robres Llop, de fecha 19 del mismo mes, y donde ejercita su derecho de rectificación por entender que se han descrito hechos que le aluden y que considera inexactos, a la vez que solicita se proceda a difundir en el programa Herrera en COPE el texto íntegro y completo que acompaña al mismo, procedemos, conforme a lo interesado, mediante su lectura, sin comentarios ni apostillas de clase alguna, tal y como ha sido recibido por esta redacción. Comienza la nota. A la vista de las afirmaciones vertidas por don Luis del Val en el programa Herrera en COPE, emitido en la emisora de radio COPE el pasado 15 de febrero de 2018, donde se afirman determinados hechos que me aluden y que considero inexactos, y toda vez que su divulgación me perjudica, ejercito mi derecho reconocido en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, y rectifico tales afirmaciones manifestando: 1. Que no soy dueño del canal de televisión La Sexta, y en su consecuencia tampoco controlo ni decido los contenidos que en ese canal se difunden. 2. Que tampoco soy dueño de los derechos de retransmisión de fútbol en España, sino que estos pertenecen a la Liga Nacional de Fútbol Profesional. 3. Que ni las sociedades del grupo Mediapro ni yo poseemos 149 cuentas bancarias en 19 países diferentes. De hecho, el propio periódico que lo publicó, El País, tuvo que rectificar dichas informaciones el pasado 28 de diciembre de 2017. 4. Que no soy simpatizante de ETA y que es falso que haya albergado a Arnaldo Otegi, a quien ni siquiera conozco, o que ayudara a reconstruir el Comando Barcelona de ETA. 5. Que no es cierto que yo haya creado la figura de Pablo Iglesias. 6. Que en ningún apartado del informe de la Guardia Civil se manifiesta que haya formado parte del entramado del golpe de Estado en Cataluña al que se alude en el programa por el señor del Val. Hasta aquí la nota. Este medio es totalmente respetuoso con la legalidad y con los derechos de los oyentes y la sociedad en general. Por estas razones, y si en el ejercicio de nuestra actividad realizamos manifestaciones que puedan herir las susceptibilidades y sentimientos de aquellos, no nos resistimos a mostrar nuestras disculpas, asumiendo las quejas y procurando mejorar en nuestra labor diaria mediante la difusión de información veraz, contrastada y objetiva.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
Aquí los periódicos, aquí un lector. Comentarista, a su vez, la rebelión de los pensionistas es la fotografía de la mañana, ¿eh?
Sí, sobre todo la prensa, fíjate, Carlos, lo que subraya hoy es el efecto sorpresa de esa movilización que nadie esperaba y que los sindicatos prepararon con gran secreto. Miles de pensionistas en las calles de más de 30 ciudades. Es imagen hoy de la portada de ABC que le dedica un editorial en el que deja claro que las pensiones tienen que subir más. Sostiene ese editorial que cuando se decidió desligar la subida de las pensiones de la inflación, España estaba en crisis. Ahora, en un contexto bien diferente, hay que apostar por una mayor revalorización de las pensiones. Y un recado al gobierno. Debería recordar que una parte importante de su electorado se encuentra en esa franja de edad. Haría mal, dice ABC, en ignorar sus legítimas y justas pretensiones. El Mundo también abre con la noticia. El malestar de los pensionistas contra el gobierno toma la calle, titulan. Y trata de responder a la pregunta del millón: ¿de dónde sacamos el dinero? La economía deberá batir récords para mejorar las pensiones. Publica El Mundo un informe de empleo en el que se calcula que el PIB debe crecer un 4,2% anual hasta 2050 en ese ritmo para subir el IPC sin disparar el gasto actual. Eso obligaría a aumentar los ingresos en más de 70.000 millones de euros anuales vía subida de impuestos o de cotizaciones sociales millones a partir de la próxima década. Son ahora mismo, recuerda el mundo, un colectivo de 9 millones de personas no habituado a la protesta callejera. Hasta ahora, habría que decir, porque ya se anuncian nuevas protestas para el mes que viene. El PP, añade el editorial, es, según el CIS, la primera fuerza entre los mayores de 65 años. Aunque solo sea por interés electoral, el gobierno tiene que liderar la respuesta a ese reto de las pensiones en el Pacto de Toledo. Hace falta un gran acuerdo, reclama La Razón, que también, eso sí, advierte el editorial que no se debe agitar el miedo y manipular la preocupación de quienes ya no dependen de sí mismos para procurarse sus ingresos y utilizarla en la pugna política como un arma arrojadiza. Habrá nuevas protestas, el asunto es crucial, preocupa al gobierno y al resto de partidos. No en vano los periódicos recogen el eslogan más repetido en las manifestaciones de ayer: si nos cabreamos, no votamos.
En Cataluña cerramos otra semana con la investidura atascada y luego está el enfrentamiento PP-Ciudadanos, que cualquiera diría que son socios.
Sí, la verdad es que ese enfrentamiento sube de tono. Fíjate que el mejor ejemplo fue lo que ocurrió ayer en el Senado, en esa comisión de investigación que el PP ha creado en solitario para indagar en las cuentas de todos los partidos y contrastar así la del Congreso, donde se estudian por acuerdo del resto las finanzas del PP. He escogido algunos titulares para mostrar lo que empieza a ser un parte de guerra diario. Ciudadanos estalla ante el PP. Me está amenazando, así titula El País. Máxima tensión entre PP y Ciudadanos en el Senado. Vais con Al Capone, titula ABC. El Mundo dice, el PP acusa a Ciudadanos de ocultar facturas en medio de una bronca en el Senado. En La Razón, bronca entre PP y Ciudadanos en el Senado al grito de Al Capone y Macho Alfa. Y en Cataluña, otra semana con la investidura atascada, con el bloqueo total cuando se ha empezado a hablar del reparto de carteras. Es con lo que abren hoy los diarios editados en Barcelona. Titula esta mañana el periódico de Cataluña, la vía Puigdemont hace encallar la negociación. Puigdemont y Esquerra dejan de negociar entre reproches, señala La Vanguardia. Además, esta mañana cita por tercera vez ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, para el exmayor de los Mossos, José Luis Trapero. Como dice La Razón, Trapero va a tener que emplearse a fondo para demostrar que el cuerpo que mandaba actuó conforme a la ley. Su trabajo era impedir el referéndum, pero el registro de las comunicaciones apunta todo lo contrario. Indicios de clara ilegalidad y deslealtad. Cerramos una semana de declaraciones judiciales con esta de Trapero y ya avanza el mundo que Trapero y la cúpula de la policía no se van a salir de la estrategia de moda en el mundo independentista. Trapero descargará en Puigdemont su culpa en el 1 de octubre. Como escribe Santi González, Trapero compartirá con sus cómplices el señalamiento de Puigdemont como el empecinado en convocar el 1 de octubre, llamado a ser el payaso de las bofetadas de esta ópera bufa.
¿Y la violencia en el fútbol? ¿Qué hay de ello?
Esta vez en Bilbao, con esos graves enfrentamientos anoche entre los radicales del Esparta de Moscú y del Atleti de Bilbao, con la imagen impactante del ertzaina fallecido de un infarto, Inocencio Arias García, tendido en el suelo, asistido entre otros por su propio hermano, también ertzaina, abren hoy los diarios deportivos As y Marca. Los dos coinciden en el titular, barbarie. Recuerda el director de As, Alfredo Relaño, que a los hooligan ingleses les echaron 5 años de Europa y de algo valió. Lo de los rusos, dice, hay que tomarlo en serio y antes del Mundial de este verano. Luego están las disculpas de IFEMA por la censura a la obra Presos Políticos en Arco. En ese debate que continúa hoy en los periódicos sobre la libertad de expresión, no vale mezclarlo todo. Es lo que sostienes, Herrera, en tu artículo de los viernes en ABC. Ahí recoges los hechos probados, la sarta de barbaridades que puso en Twitter Arenas Beltrán, conocido como Valtònic, y que le han llevado a la cárcel. Y en el periódico de Cataluña entrevistan esta mañana a Joaquín Reyes. El cómico explica el episodio de ayer en un parque de Torrejón. Ya saben, a la llamada de un vecino que lo confundió con el verdadero Puigdemont, se presentó a la policía mientras grababa un sketch. Dice Reyes que no se le puede haber ocurrido mejor homenaje a Forges en el día de su muerte que lo que le pasó ayer. El País, por cierto, abre con la viñeta que dejó dibujada para hoy, la última de Forges. Exclama un paisano, la piedra es el único objeto inanimado capaz de tropezar 2 veces con el mismo hombre.
Me alegro de saludarte.
Y adiós, yo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tal, profesor Gaidelievana? Buenos días.
Hombre grande ahí, don Carlos. Pues aquí sigo en Madrid y sigue el interrogante, ¿alquilar o comprar vivienda?
Ah, pues, hombre, aquí las posibilidades, la posibilidad financiera de cada uno, me imagino que juega un papel determinante, ¿no?
Hombre, y tanto, don Carlos, mire, si alquilamos, casi no necesitamos ahorrillos previos, las gestiones son mínimas, e igual podemos acceder a vivir en una zona donde igual no podríamos comprarnos un piso. Es factible que tanto el propietario como el arrendatario también gocen de ventajas fiscales, también depende esto de las comunidades autónomas, por las deducciones del IRPF, y alquilar un piso, don Carlos, no implica pagar impuestos. Pero claro, no es lo mismo vivir de alquiler que vivir en tu propia casa.
Bueno, dígame alguna desventaja de vivir en alquiler.
Hombre, la duración del contrato hoy en día, don Carlos, es mínima. Al cabo de poco tiempo, otra vez a buscar piso y te conviertes en una especie de nómada inmobiliario. En un piso de alquiler no puedes hacer obras o cambios si no cuentas con el permiso de la propiedad, pagas toda la vida alquileres y al final no tienes nada, solo el recuerdo de haber vivido en ese piso. Y la variabilidad de los precios de alquiler hoy en día es brutal, don Carlos.
Y vayamos a la compra de un piso. ¿Qué ventajas tiene?
Hombre, con el tiempo se revaloriza y disponemos de un activo que es una especie de ahorro para el futuro y una vez pagado, pues ya no hay gasto mensual. Y según qué tipo de interés tengamos en la hipoteca, sale más a cuenta comprar que alquilar y en un momento dado se puede alquilar y percibir una renta. Y lo malo, que hay que tener dinerito para afrontar la compra porque la hipoteca cubrirá al día de hoy como máximo el 80% del valor del piso. Hay gestiones, pagos de impuestos, pero en fin, yo creo que es el momento de escuchar al maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo a Raúl Amigo, don Carlos. Bueno.
¿Qué vas a hablar tú de piso?
Depende de lo que hable, depende de... Claro, yo estoy fuera del mercado de pisos, ¿no? Claro, más de mansiones. Claro. Perdóname la falta de... incluso de moralidad, si quieres, pero aquí el piso de Torrevieja está
bueno,
fuera.
Con la 11 vamos a ver las cosas. Ya viste, ¿has visto las imágenes de ayer en
sí,
Bilbao?
Sí, vamos a ver, es tremendo. Yo, hoy cuesta hacer la información deportiva porque el enfrentamiento de las dos aficiones lo que consiguió fue la muerte de un hincha. Yo no sé quién es el culpable, yo no sé si tú tampoco lo sabes, porque ahí a quién le echas la culpa. Dicen la UEFA, la FIFA, la Federación, yo no sé quién puede tener la culpa.
No, pero es lo que decíamos hace un momento. Oye, a los ingleses, que eran un poco animales,
sí,
se les echó 5 años de las competiciones y la cosa se tranquilizó un poquito.
Sí, es cierto. Esta gente, lo explicaba muy bien Gistado, son paramilitares prácticamente. Hay una foto en un periódico peleándose un tío con un ensancha y cuando se le ve la cara al individuo es que da miedo, ¿eh? Es que da miedo. Es un tema difícil que no sé por dónde va a salir. Y en fin, que al final en la Europa League, a pesar de la mala noticia, se clasificó el Atleti, que trae un magnífico resultado, por cierto, de Moscú. 1-3 le ganó al Spartak, perdió 1-2 aquí, pero se clasifica, y el Atlético de Madrid que le ganó al Copenhague. Ya se venía anunciando también que lo tenía muy mal el Villarreal y que lo tenía muy mal la Real Sociedad. Los dos cayeron, por tanto no se han clasificado. Atlético y Athletic, los dos pasan, repito. Y se habla del cabreo del pobre Ceballos, el exjugador del Betis y jugador del Real Madrid, al que Zidane el miércoles pasado, cuando jugó contra el Leganés, lo tuvo calentando toda la segunda parte para salir 28 segundos justos. Hombre, estaba cabreadillo, ¿para qué vamos a decir tonterías?
Pues yo lo estaría también, hombre, pero claro.
Sobre todo porque dice, bueno, es que va el partido ganando por un gol y no va. No era necesario, porque es, yo creo que se humilla mucho el jugador, ¿no? No es necesario.
Joder, se hubiera quedado donde se tenía que quedar, ¿eh?
Creo, verás tú, yo mantengo ahí mi teoría. Sé que me va a matar la mayoría de la afición bética y la mayoría de la afición de España, pero ya lo dije con el jugador del Atleti y la Real Sociedad. Es que tú tienes 10 años para ganar dinero. Y este chaval se le presenta una oportunidad que no puede decir que no.
Ya. Pero la proyección de... Es decir, la proyección que te hace jugar un año más, jugar al fútbol y exhibirte, hace que luego tú ganes mucho más dinero. Ahora mismo él estará ganando dinero, más dinero que ganaba antes. Pero nadie le ve, no tiene visibilidad. Y un jugador sin visibilidad es un día sin pan.
Pero tú imagínate que a ti la BBC... suponiendo que esto fuera a nivel mundial, te hace una oferta 10 veces lo que gana o 20 o 100 veces lo que ganas y estando en la BBC.
Sí, pero para no, si es para no hablar.
Pues que tú no lo tienes claro.
Claro.
Es que esto es como la lotería, tú juegas la lotería, si te toca, te ha tocado.
Bueno,
tú
sabes,
tú crees que vas a hablar, claro.
Firmas, te quedas un año más aquí, estás, intentas... pero no, este lo primero que hizo fue entrarle las tonterías de me voy, yo de aquí no...
Yo desde aquí se lo digo a la supuesta BBC. Vamos, que a mí no me importa no hablar, ¿eh? A mí no me importa no hablar.
Bueno, que es muy tarde, que son 49, pasan de 49 y tengo ya rápidamente que escuchar la información local.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti... te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11 y volver a acordarte.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Ahora información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.